Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Ya tenemos a nuestro invitado, Homero Parra. Él fue diputado con el Congreso Nacional, fue presidente del INCE. Pues lo más importante, muy importante, es que él es compositor, cantante, toca piano, toca la trompeta. Bueno, él salió adelante con la trompeta y viene una familia que su padre Alejo, músico también, enseñó a todos sus hijos, toda la familia, a la música. Y él tiene una canción muy conocida que estuvo en el Hit Parade de los Estados Unidos, de Nueva York, por más de 16 semanas o 6 semanas, Vida Consentida. Interesante. Él nos va a contar todos esos detalles. Pero antes vamos a decirles pues que la noticia que podemos comentarles, la de ayer, la de este señor Santrich, colombiano, guerrillero, que fue dado de baja en la frontera Venezuela con Colombia, por allá en el estado de Apure. Parece ser que lo emboscaron. No hay mucha información sobre el particular. Pero bueno, murió. La otra información es la renuncia a Simonovic, una carta muy bonita, muy decente, sin herir a nadie. Mira, yo renuncio a Guaidó, pero más nada. No explica los motivos. Entonces la gente empieza, tú sabes, a especular. No, que él renunció por esto, por divergencia. Bueno, no sabemos. Algún día se sabrá la verdad. Y la otra, bueno, ya el Bolívar, que no existe, pues usted en Venezuela no consigue la moneda, ya un dólar vale 3.200.000 bolívares. O sea, ya superó la barrera de los 3 millones. Yo recuerdo hace muchos años que cuando el dólar empezó a subir, la gente decía, cuando llega a 100 bolívares, se presenta el lío. Bueno, pasaron los 100 bolívares, pasaron los 200, ya son 3.200.000 y no ha pasado nada. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida al amigo Homero Parra, compositor y que también es diputado y miembro, fue diputado y miembro de la Comisión de Ética de Acción Democrática, a propósito de esa información que anda regándose por allí de que está súper, bueno, ya Bernabé está expulsado, pero Henry Ramos y este señor, la señora Isabel Carmona están suspendidos de toda militancia de la Acción Democrática por 2 años.
Mi querido amigo,
¿cómo le va?
Ah, qué bueno.
Ya vemos detrás de ti.
Tenía la esperanza.
Dígame.
Tenía la esperanza de que tú tuvieras la foto mía por la foto tuya.
Está bien, entramos por el Instagram de Belkis, la saludamos, ¿no? Y vemos la cantidad de placas y, bueno, deben ser las más importantes, porque me imagino que la cantidad de placas que mira, ¿vale? ¿Cómo hay placas allí?
Las más importantes.
Sí, señor. Y ahí tenemos a Simón Bolívar también, creo yo que está allí.
También, no puede faltar.
Sí, bueno.
¿Cómo estás tú?
Todo bien, vale. Siempre recordando a mi país, pero bueno, son las cosas que suceden y bueno, estando aquí en esta situación. Nosotros vamos a decir...
Recordando con nostalgia.
Sí, vale. Nosotros queremos conversar contigo porque hay una información que hay un comité, una comisión de ética que de la cual formas parte tú y forma parte Gastón Vera, que es el presidente. Y al parecer que designaron
Rafael Camacho,
que es el secretario, y al parecer pues que se hay una decisión de, como ya se suspendió a Bernabé Gutiérrez, pero también dicen que se suspendió a Henry Ramos y a Isabel Carmona. Entonces, como tú estás metido allí en esas alturas del poder, queríamos conocer, que es lo que nos está preguntando mucha gente, si eso es cierto y si se van a hacer elecciones para renovar las autoridades. Te damos los buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias, hermano. Déjame decirte que ciertamente decidimos suspender de toda militancia partidista a Bernabé Gutiérrez y suspender por 2 años de militancia a Henry Ramos, uh-huh, a Isabel Carmona y a Carlos Porfeli.
Qué bueno, ¿no?
Hay una diferencia notable de ambas decisiones. se tocan a dos grupos totalmente distintos.
Uh-huh. Hay una
información del partido.
Ajá.
Y que hay que reconocer realmente sus mejores méritos en una decisión de esta naturaleza.
Sí. Ahora hay mucha gente.
Eso es lo que hay.
Sí, hay mucha gente que esa declaración de prensa salió escrita, yo la leí, la compartí, y resulta pues que de la noche a la mañana mucha gente me desmintió. No, eso es mentira, eso es lo mío. Pero bueno, yo le digo, bueno, estén pendientes que yo voy a entrevistar a un testigo de excepción que se llama Homero Parra, y lo estás diciendo en este momento, que están suspendidos de toda militancia. Ojalá pues que se resuelva esa situación para buscarle a esa organización política, pues yo estuve en una configuración de Acción Democrática en la Universidad de Oriente, que se llamaba U270, con Pedro Cabello Poleo, y allí estuve ligado a esa organización política. Entonces, bueno, vamos, y que fundó Luis Manuel Peñalver, que en paz descanse. Bueno, fíjate lo siguiente, allí está un amigo, no sé si tú lo conoces, Eddie Ramírez, quien fue presidente de Palma Ben, está en Canadá. Por cierto, el autor de este libro muy interesante que se llama La construcción y destrucción de un país, que lo consiguen en Amazon. Él dice que, por las redes, dicen que esa declaración que tú acabas de decir, que es falsa, que la Comisión de Ética no existe. Y entonces yo quería saber, ¿existe Gastón Parra como presidente, Camacho como secretario? Tú eres integrante y se designó una comisión de miembros de Acción Democrática para convocar a unas elecciones para renovar la directiva. ¿Eso es cierto?
Así es.
¿Quiénes son los miembros de esa comisión?
Bueno, por ahora los miembros de la comisión son Héctor Azócar, que es dirigente de esta vianda, está Arquimiro Sierra Medina, que tú conoces muy bien.
Ajá.
Que es uno de los luchadores más insignes y más reconocidos en el pueblo de México. León Magno Flores, que es de la nueva generación,
sí,
pero que es un extraordinario líder.
Está en el Táchira.
Ellos son los del Táchira. Los que están nombrados hasta ahora, porque precisamente como hay una vacante, estamos proponiendo suplir la vacante con estos compañeros y agregar una nueva lista de compañeros para conformar la comisión definitiva.
Uh-huh.
Eso es lo que estamos haciendo en este momento.
¿Y esa?
Todo va muy bien, hay mucho entusiasmo, la gente ha llevado del interior, están realmente, tú sabes, sorprendidos porque se tomó esta decisión en un momento a lo mejor no tan especial el partido.
Uh-huh.
Pero sí, quienes conocen la decisión saben que está orientada a la salvación de Acción Democrática.
Uh-huh.
Es que no hay otro interés, es que no hay otra consideración que hacer una renovación de las autoridades partidistas, cambiar totalmente la infraestructura del partido, dotar los nuevos cargos y, claro está, pues verás, proceder de inmediato a darle tarea a los distintos comités de distintos niveles nacional, distrital y municipal, que salgan excepto.
Ahora la mayoría. Homero, la mayoría de las casas de Acción Democrática en el país, pues me refiero a la casa de AD en la Avenida Fuerzas Armadas en Barcelona, en Maturín, están en manos de la gente de Bernabé Gutiérrez. Entonces, ¿cómo se haría allí? ¿Tendría entonces que buscar la fuerza pública para rescatar las casas?
Pues nosotros estamos pensando en todo.
Ajá.
Estamos pensando en todo porque realmente nada cosa plantear, hacer un planteamiento pacífico de rescate de las obras de Acción Democrática.
Uh-huh.
Pero pues, si no se puede por la vía pacífica, tenemos que ir por la vía violenta.
Uh-huh.
Porque eso viene solo de Acción Democrática. Y en este momento nosotros tenemos la Comisión Nacional que se ocupa del rescate de los líderes.
Se colgó otra vez la...
De los Estados Unidos.
Ok.
Entonces, pero no son eso únicamente. En todo el país hay casas cinco mal utilizadas. Se las apropiaron. Con el partido.
Ahora fíjate, la Casa de Acción Democrática en la Florida.
Lo importante es que existe la decisión de rescatar esos bienes y ponerlos al servicio del partido.
La Casa de Acción Democrática allá en Caracas, en la Florida, está en manos de Bernabé Gutiérrez. ¿Eso es cierto? Pregunto. No sé si me escuchaste. La Casa de Acción Democrática en Caracas está en manos de Bernabé Gutiérrez y su gente. ¿Eso es cierto?
Cierto.
Sí.
La casa distrital del CES de Caracas y la Casa Nacional también.
Ajá.
Eso es gravísimo. En Caracas perdimos todo. Y no hubo ni siquiera un solo intento de disparo, ¿verdad?
Nada.
Para rescatarla.
Ahora,
simple y sencillamente fue una indolencia total.
Henry Ramos está. Henry Ramos está ya en conocimiento que fue suspendido, igual que Isabel Carmona.
Claro que está en conocimiento.
Pero yo sí.
Esta semana.
Ajá.
Vamos a ratificar. Mi oficio, las decisiones tomadas.
Muy importante, porque él sigue hablando en nombre de Acción Democrática, inclusive se comenta que están hablando para participar en el proceso electoral ahora del 21 de noviembre. Entonces eso sería ilegal por parte de Acción Democrática.
Pero parte de ilegal, ¿con qué justificación? ¿Cuál justificación se va a utilizar ante la militancia para llevar a los militantes a votar a procesos internos para elegir autoridades? ¿Para qué? Que vayan a satisfacer los intereses del gobierno. Eso no es realmente una posición digna de un hombre. Por el contrario. Entonces, simple y sencillamente se podrán autorizar elecciones en aquellos casos en los cuales se autorice a la militancia que a través de un reglamento especial, de un sistema especial, participe para rescatar a su partido, la autoridad del partido, no para que vaya a participar en cargos públicos.
Es grave la situación entonces dentro de la Acción Democrática, pues. Mucha gente...
Es muy grave.
Sí, mucha gente... ha dicho pues que todo lo que está diciendo la Comisión de Ética es mentira. El mismo Eddie Ramírez, que yo creo que no es ADECO, es de gente de petróleo, él dice no, que se han dicho que es falsa. Yo también la he recibido así esas notas a través de las redes sociales. Y bueno, lo que dice Eddie también, como él lo ha recibido, yo también lo he recibido. Entonces bueno, ahí hay un amigo que dice Balmore Rodríguez Beltrán. No sé si será familia de aquel dirigente de Acción Democrática que se llamaba Balmore Rodríguez. Bienvenido, que él se unió también. Bueno, continuamos conversando con Homero Parra Bravo. Él es, como decimos, es economista. Y él maneja también una fundación... que nos gustaría que, bueno, aparte de eso, que es tocuyano, tocó y cantó con Pablo Canela. ¿Quién no se recuerda a Pablo Canela? Excelente. Y que era muy conocido. Hay una fundación que estoy buscando, ¿cómo es que se llama? Que tú manejas y que está aquí en los Estados Unidos. Nos gustaría saber esa fundación que maneja, ¿está activa todavía?
Human Progress.
Exactamente. ¿Está activa todavía?
Human Progress. Sí, como
¿Y dónde funciona?
Varias sedes en los Estados Unidos.
En varios, Nueva York. ¿En qué parte de los Estados Unidos funciona?
En Nueva York, en Washington.
Ajá.
En Canadá.
Ah, okay. ¿Y qué funciones cumple?
Una función totalmente humanitaria.
Okay.
Programas especiales para niños con síndrome de Down.
Ajá.
Jóvenes desocupados. Mujeres solteras, cabeza de familia. Vivienda de interés social para quienes no tienen posibilidades.
Qué bueno.
Realmente una serie de actividades muy importantes.
Sí, qué bueno, ¿no? Bueno, yo estoy a la orden cuando necesiten apoyo para promocionar algo. La noticia con Eleazar Benedetto está completamente a la orden para hablar sobre esa particular fundación que
va
es importante.
Va a ser muy útil,
no escuché lo último.
Va a ser muy útil.
Claro, vale. Bueno, también me hablan, bueno, lo que antes se podía hacer, ¿no? En este momento no se puede hacer esas cosas. Era, ¿cómo comenzaste tú los estudios tuyos? Que estudiaste, era una persona de un hogar muy humilde, pero con ganas de salir adelante. Y bueno, y en tu familia, tu papá fue músico. Inclusive saliste tú también músico como él, con la trompeta. Entonces,
así es.
Sí, entonces, y después fuiste a estudiar economía en la Universidad Central de Venezuela, te graduaste, saliste adelante, pero siempre con la música por delante y con esa vida consentida que fue la que te dio, que te llevó arriba, y con eso te costeaste tus estudios. Cuéntanos esas cosas, esas anécdotas de cuando estudiabas.
¿Sabes qué? Yo siempre digo y ratifico.
Ajá.
Que yo soy producto de la trompeta.
Ajá.
Que toda mi carrera la hice a punta de trompeta.
¿Y la llevabas en la bicicleta?
A punta de pulmón y de trompeta.
La llevabas en una bicicleta, siempre llevabas tu trompeta, ¿no? Me contaron.
¿Cómo no? Yo me fui del Tocuyo al Quisimeto. Me fui con la bicicleta, los libros y más nada.
Ajá.
A dormir en la placita, en la placita, ¿cómo se llama?
Se le olvida, no te preocupes, en una plaza.
A dormir, amarraba mi bicicleta, voy a poner mi libro de cabecera.
Y ahí dormías.
Y ahí dormía.
Ahorita no se puede hacer eso.
Ahora no
se puede hacer eso porque
lo
roban y le hacen una cantidad de cosas, pues. Aquí dice, entre unas cosas, que dice estudios y celebridad. Es de suponer que la pieza que nos ocupa llevaba un mensaje al género femenino. Nos ubicamos en 1964, año de su nacimiento. Parra era estudiante de Derecho y Economía en la Universidad Central de Venezuela. Aquí me dicen que eres gran ejemplo de vida para toda la gente que tenemos. Bueno, yo también he escuchado muchas cosas tuyas. Yo no soy tan joven. Yo tengo apenas 75 años. Soy un muchacho todavía. Y soy igual que tu señora de Ciudad Bolívar.
¿Todavía?
Sí, señor.
Déjame decirte que... Vida consentida.
Ajá.
Un fenómeno. Porque se compuso, se grabó y nadie se enteró. Yo la grabé 8 veces en Venezuela y no gustó.
Imagínate.
Hasta que por fin un buen día me llamó Páez, el productor Páez. Me dijo, mira, yo la canción tuya es muy bonita. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para generalizarla. Porque se llama Mi Mirna Consentida. Y Mirna hay muy poquita. Entonces vamos a ponerle Vida Consentida. Fue la primera modificación que se hizo.
Y pegó.
Y lo otro fue quitarle los tonos blancos de la piel y universalizarlo. Bueno, hermano, de repente yo estoy trabajando para el Seguro Social y llega un cantante cubano muy famoso llamado Fernando Albuerne. Y me dice Fernando Albuerne, chico, está pegando en Nueva York una canción de un venezolano.
Imagínate.
Famosísima esa canción. Y yo dice, ¿cómo se llama ese canción? Se llama Vida o Sentida. ¿Cómo es la canción? Entonces me la canta y me dice, esa es mi canción.
Está bien. O sea,
ahí se descubre que es mi canción, chico, que está pegando. Tus 16 semanas en el primer lugar en el hit para ir a Nueva York.
16 semanas. Y pensar que esa canción, mira, Alberto Serpa, un fuerte abrazo, tío, me alegro de verte, que Dios te bendiga. Alberto Serpa te manda saludos y te pide la bendición. Aquí hay unos datos interesantes, que dice que esa canción se compuso frente a la Universidad de Santa María en la Plaza Madariaga para dar una serenata a una novia que se llamaba Mirna. Y claro está, fue grabada, gustó muchísimo y se generalizó. Y posteriormente, lo que tú estás diciendo, me llamó Pajepa, que era el gran productor de música, para cambiar el nombre. ¿Está bien? Mira, aquí también hay una pregunta que dice, pregúntale al doctor Parra, ¿cuál fue su función en el plan de becas del gran mariscal de Ayacucho en la época de Carlos Andrés Pérez?
Bueno, a mí me cuesta mucho hablar de ese plan de beca. Uno tiene muchos amigos y tiene muchos enemigos. Pero resulta que el creador del gran mariscal de Ayacucho fui yo. Quien escribió el plan del gran mariscal fui yo. Quien se lo llevó al presidente Pérez para estudiar fui yo. Y Carlos Andrés llamó a una comisión especial, bueno, no hacía para ese entonces, donde me metí a uno o dos ministros, Gumercindo Rodríguez y Carmelo Lauría, y metió también a Héctor Hurtado. Y yo metí a otros especialistas de la formación profesional del Ministerio de Educación. Y ahí se creó la primera comisión que echó para adelante, el primer plan de beca. Hasta que llegó a 16.000 el primer plan de beca. 16.000 muchachos jóvenes, humildes, de los más modestos hogares de Venezuela, asistiendo a las más importantes universidades del mundo como consecuencia de su talento, de su esfuerzo y de su vocación de servicio. Eso fue indiscutiblemente uno de los planes mejores estructurados que tenía este país.
Qué bueno, ¿no? Excelente. Todo el mundo habla de eso. El Negro Inati me dice que te manda saludos. Me dice, yo participé en ese plan de becas. Yo estuve en los Estados Unidos. Hice ese estudio allá. Excelente. Plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Yo diría, en esa época no había tanto requisito que le iban a pedir el carnet de Acción Democrática, ¿no? Como hacen ahora. El carnet del PSOE, ahí el que quería hacer la solicitud.
Transparente y pura.
Exactamente.
De manera transparente y pura, sin carnet de partido.
Exactamente, era lo importante y que tuviera nivel de los estudios. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Qué le compusiste a Belkis? A Mirna le compusiste Villa Consentida. A Belkis, ¿qué canción le compusiste? Pregunta por aquí.
A ver, quiere compartir no menos de 25 canciones. Y ella cobra casi todos mis derechos de autor.
Está bien. Perfecto.
Hay música instrumental que le compuesto a Elki. Y hay música escrita.
Ajá. Está bien.
Y entonces, bueno, estoy grabando y guardando.
Eso es importante.
Este año vamos a sacar 30 canciones.
Oye, qué bueno, ¿no? Aquí dice Alberto José Díaz López. Él está aquí en el estado de Texas, en la ciudad espacial. Saludo al doctor Homero Parra, con quien trabajé en foros y eventos en el estado de Anzoátegui. Fue una acción muy importante en esa campaña electoral de Acción Democrática. Lo saludamos a Alberto José Díaz López, abogado de profesión y locutor también. Te conoce y te manda y te envía saludos. Bueno, seguimos también. Dice pues que ahí se cuela la genética de su padre Alejo. Poseía facultades múltiples en su tierra natal, el Tocuyo. Dice Homero Parra, yo soy un heredero directo de mi padre, que era un músico a tiempo completo e independientemente haber sido él un filósofo nato, un hombre de sabiduría extrema. Mi padre me enseñó a ser músico como enseñó a ser músico a toda la familia. Oye, qué bueno, ¿no? Alejo.
Sí. Eso era muy raro que existiera en un pueblito de esos, un piano en una casa humilde. En mi casa habían tres pianos. Y en mi casa se daban clases de piano. Primero a los hijos de mi papá, pues a mi hermano. Y a otra gente que necesitaba.
Está bien.
Pero ahí se quedó prácticamente una gran escuela de música.
¿Y en la universidad? ¿Tú estudiaste en la Universidad Central de Venezuela?
Sí.
Ajá, ¿y allí no participaste en el coro de la universidad como músico?
Claro, porque primero fui a...
Ajá. ¿Y cantaste allí? ¿Perteneciste a la orfeón?
Cuando se murió Adames,
ajá,
ya yo me salí del coro. Eso fue un golpe muy duro.
Sí, eso fue cuando en el vuelo este hacia los Azores, ¿no? Sí. Homero tiene la espada Libertador y muchas condecoraciones, pero tiene que tener la espada Libertador la legal, ¿no? Porque ahorita mandaron a hacer espada Libertador por cantidades industriales. ¿Ah? Homero, eres y serás ejemplo de vida y bondad. Solo un corazón como el tuyo puede albergar tanto amor. De allí tu inspiración. Lo dice Yura Mirabal.
Ah, qué bien. Muy generosa.
Sí, sí. No, es que es verdad. Los que conocemos y hemos seguido tu trayectoria sabemos quién eres tú y que eres una persona honesta y que eres una persona que siempre estás pendiente de todo, pues. Zuli dice, él era director de arquitectura de la UCB con Víctor Di Polo. ¿Tú fuiste director de arquitectura?
Sí, conjunto.
Ah, el coro ya. Ah, qué bueno, ¿no? Y era arquitectura, había una cantidad de artistas de Radio Rochela que se fueron para allá.
Claro. Ahí estaba Mario Di Polo, estaba
Cadavieco.
Estaba Cadavieco. Era la figura principal de
sí.
De ese grupo.
Está bien, qué bueno, ¿no?
Pepeto, Cadavieco, Rosa Virginia y Chacín, todos ellos nacieron ahí en el coro de arquitectura.
Sí. Buenas tardes, por favor pregúntela al doctor Homero sobre la modernización del INSE en su gestión. Y la bienvenida también a Leonardo que se une desde Madrid.
Lamento comunicarle a Leonardo que la modernización del INSE no existe.
No existe.
Eso quedó en el tintero, que realmente acabaron con las posibilidades reales de reposicionar esta institución tan valiosa y tan útil, creada por una figura honorable de Venezuela, como fue el doctor Palacio Herrera, y desarrollada después por un conjunto de venezolanos que dispusieron de tiempo, de energía y de amor para desarrollarla, para que esta gente la desapareciera. Por eso tiene un tal INSE, que nadie sabe con qué se come eso.
Sí, es verdad. Está en el suelo. Fuiste también, según me dicen por aquí, secretario de profesionales y técnicos de Acción Democrática.
Sí.
A nivel nacional. Ok. Ajá. Pero aquí me preguntan nuevamente que, por favor, digas nuevamente y disculpa, esa decisión que tomaron de suspender a Bernabé, a Henry, a Isabel Carmona, que la repitas, por favor. ¿Cuándo fue tomada esa decisión?
Simple y sencillamente se creó la comisión de lo mejor dicho, yo estaba creada de estrategia.
Ajá.
Y nos incorporan a mi hermano y a mí a hacer una comisión de estrategia. ¿Qué debe hacer la comisión de estrategia? Plantear los elementos estratégicos para salvar la vida de la Acción Democrática. Que es una institución que no se le debe a nadie, que se le debe a lo más profundo del corazón del pueblo venezolano. Y como tal, hay que respetar su esencia, hay que respetar sus principios, sus valores, sus méritos. Y aun cuando fue creciendo en el tiempo, se incorporaron veteranos de mucha importancia, como el caso de Eddie Ramírez, que reclama participación. Pero magnífico, eso se logró. Y para nosotros es un orgullo que gente como Eddie Ramírez esté participando, pero que no dejo nunca el esfuerzo que estamos haciendo para salvar al partido de su peor crisis que tiene en la historia contemporánea.
Y la decisión fue de suspender a Henry y a Isabel Carmona.
Suspender por 2 años.
A Henry Ramos y a Isabel Carmona y a Bernabé también.
A Bernabé expulsado.
Expulsado, ah, ok. Y ellos, Henry Ramos, ¿se pueden aspirar nuevamente a la Secretaría General? Si hay un proceso.
¿Cómo?
Henry Ramos. ¿Ella puede aspirar a una nueva, para ser nuevamente secretario general?
Después de 2 años, sí.
Ah, después
de 2 años. Sí, antes no.
Y mientras tanto, ¿quién queda al frente de Acción Democrática bajo la suspensión de Henry Ramos?
La comisión.
Ah, ok.
La comisión creada por el tribunal.
Donde me dice que está Leomagno Flores, Ciro Medina.
Cira Medina.
Cira Medina, Leomagno Flores. ¿Quiénes son los otros?
¿Cómo?
¿Quiénes son los otros, aparte de Leomagno y Cira Medina?
Leomagno Flores, Cira Medina, Carlos Torres, Cabrizas, Jorge Ramos Guerra, ¿recuerdas de Lara?
Sí, Jorge Ramos Guerra.
Exacto.
Ajá, llevamos 4. Llevamos 4. ¿Y el quinto?
Lilian Arbelo.
Ah, Lilian. Oye, la conocí. Ella tenía un apartamento, era vecina mía en Puerto La Cruz.
Ah, bueno.
Después lo vendió, pero ella tenía un apartamento donde yo vivía cerca, un apartamento vacacional. Sí, son 5 personas, tienen que ser 5 siempre, ¿no? Para que pueda uno decidir. Si son 2 y 2, entonces uno puede decidir. Entonces ellos se quedan al frente de Acción Democrática. Leomagno Flores, Cira Medina, Carlos Torres Cabrisa.
Nos faltó uno.
¿Ah?
Nos faltó uno.
¿Son 6?
Nos faltó uno muy importante.
¿Cuál es?
Humberto Celi.
Ah, Humberto Celi, el de Valencia. Carabobo, exactamente. Sí, no, yo decía porque normalmente en estas comisiones que se designan a nivel nacional siempre son 5, son números impares, de tal manera que no hay empate, sino que uno puede desempatar.
No debe haber empate.
Ok.
Entonces nosotros estamos supliendo las vacantes con los que existen y vamos a nombrar nuevos miembros suplentes.
Está bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, estas seis personas están preparando el proceso electoral que debe ser, puede ser este o el año que viene, para que participen.
El año que viene. ¿En el mes? De abril.
Abril, ajá. Ya está aprobado. Pero, ¿qué pasará entonces con este proceso electoral? Si este señor alguien
le... Una comisión electoral nacional.
Ajá, pero,
especial.
Okay, pero esa la van a asignar ustedes, pero en el caso, por ejemplo, de Henry o cualquier otro dirigente nacional de Acción Democrática, ellos pudieran partir, bueno, me imagino que si se proponen lo logran, de participar en este proceso ilegítimo electoral de diciembre.
Ilegítimo. No prohibida la participación en procesos ilegítimos.
Ajá.
Prohibido totalmente la participación de militancia y dirigencia en estos procesos anunciados, donde se quiere dar un golpe a la democracia para colocar en manos de un gobierno corrupto.
Y no se puede hacer eso.
No se puede hacer eso.
¿Tú podrías dar alguna opinión sobre lo que está sucediendo para los hermanos colombianos, que se está pareciendo mucho a lo que sucedió después del Caracazo?
Ajá.
En Colombia. ¿Cuál sería tu opinión de lo que está pasando allá?
¿Qué necesitaría?
No, que un mensaje de lo que está sucediendo en Colombia, una persona de alta moral como la tuya, ¿qué le pudiera un mensaje a la gente que está copiándose, bueno, que lo que está sucediendo en Colombia, que es muy lamentable? Todo el mundo ha protestado sobre esa situación, saqueo, quema de negocios, todas esas cosas.
Así es. Los destinos de Colombia jamás podrán divorciarse de los destinos de Venezuela.
Muy bien.
La integración de ambos países, hermano. La suma de los equilibrios existentes, la naturaleza de sus economías, las características de su población, hacen que exista una hermandad natural entre estos dos países, que no pueden ser disipadas por intereses subalternos y mucho menos por intereses políticos. El caso de Colombia es bastante complicado porque ha probado mucho con las izquierdas existentes. Y estas izquierdas fluyen, a veces oscilan hacia arriba, otras veces oscilan hacia abajo, pero no han tenido asidero real, aun cuando las características de Colombia son distintas a las de Venezuela, sobre todo porque Venezuela tiene una raigambre popular muy grande, que también, por supuesto, se expresa en la forma como se manejan los colombianos. Pero cualquier intento de decapitar el sistema en Colombia va a tener una consecuencia gravísima en América Latina.
Estamos llegando al final, Homero, pero no puedo dejar de preguntar: ¿qué futuro le ves a Venezuela por tu experiencia? ¿Qué futuro? Pues fíjate, ya el bolívar llegó a 3.200.000 bolívares, es un dólar. La situación del país, Iván Simonovic, que está aquí en los Estados Unidos, renunció para seguir trabajando con Guaidó. Me gustaría saber tu posición con Guaidó. ¿Y qué futuro nos espera a los venezolanos? ¿Faltará poco? Pues ya son 22 años que está el socialismo allá en Venezuela. Y la gente tiene un rechazo total. Más del 90% rechaza a Maduro. Entonces, tú como hombre de experiencia, ¿qué opinas?
Esas son razones que nos dan, digamos, información para tener pie un día en lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ha pasado demasiado tiempo. Este es un pueblo que no espera. Ha esperado demasiado. Segundo, Juan Guaidó no ha tenido el apoyo, digamos, necesario dentro del país y en sus instituciones para poder sobrepasar la enorme crisis que le correspondió pagar. Tercero, lo que está haciendo Guaidó en este momento no debe sorprendernos ni debe amilanarnos, porque está bien orientado, tiene buenos expertos, a veces se equivoca en pequeños detalles, pero agarra nuevamente el rumbo, y eso es importante en un gerente de alto rango para un país como el nuestro. Yo no le doy más de 6 meses, aparte de la venta de Acción Democrática por pedazos y aparte de la entrega de la oposición, no le doy más de 6 meses.
A Maduro.
Esto se acabó.
Más de 6 meses a Maduro.
A Maduro.
Ok, perfecto. Ojalá que su palabra sea escuchada con el apoyo de Dios y de la Virgen del Valle.
No, importante. No, hablar de entrevista.
No escuché lo último.
Que los dotes y lo revisamos en la próxima entrevista.
Ah, bueno, está bien, lo que usted diga. Bueno, si no, entonces te vamos a dar las gracias por haber compartido. Vamos a decirle que este programa lo pueden ver en Instagram TV, yo te lo mando en un momento, se lo mando a Belkis. Y lo pueden ver también, lo pueden escuchar a través de guayoyoazucarado.com y de radioconcafe.com. Así que estén pendientes, los que se conectaron tarde, lo pueden ver allí. Ok, muchas gracias. No sé si tienes algún mensaje.
Muchísimas gracias a ti.
Ok. Y pronta recuperación, Homero. Que tú vales mucho.
Gracias.
Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Bueno, gracias a Homero Parra por haber compartido con nosotros estos minutos a través de La Noticia con Eleazar Benedetto.
Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.